La cultura del esparto tuvo mucha importancia en la localidad de Cieza, pero hoy queremos hablar de Jumilla porque también en los años 50 y 60 hubo muchos ingresos y muchas fábricas que se dedicaban a la elaboración y trabajos del esparto. Hablamos con el director del Museo Etnográfico, concretamente con Cayetano Herrero González. Buenos días.
Hola, buenos días.
Los aljibes de las tendidas del esparto en Jumilla. Ese es un libro que has publicado. ¿Cómo es ese libro?
Sí, bueno, pues es un libro para dar a conocer la importancia que tuvo Jumilla entre los años 40, 50 y hasta mediados de los 60 del esparto. Y los aljibes, es que lleva su título, pues es unas edificaciones que se hicieron en cada una de las tendidas del esparto y que aquí en Jumilla se hicieron 53 aljibes. Desde aquí de Jumilla estamos acostumbrados a ver siempre los aljibes y nos ha parecido como una cosa normal que en cada una de las tendidas haya aljibes. Pero cuando nos acercamos y nos lo vemos de cerca y lo comparamos con otras regiones o con otras poblaciones limítrofes, pues vemos que aljibes no hay en ninguna parte. Son una construcción que se hizo solamente aquí en Jumilla, que solamente la hizo el ayuntamiento y que en ningún sitio de España ni de los países que circundan el Mediterráneo, donde más esparto hay, en ninguno de ellos tenemos aljibes. Luego son unas construcciones muy importantes que por eso me llevó a hacer el estudio y a publicar este libro de los aljibes de las tendidas del esparto.
Y precisamente imaginamos que las aljibes serían para alimentarse, para abastecerse de agua los esparteros. Había muchas tendidas también.
Sí, pues ten en cuenta que se hicieron 53 aljibes, todos costeados por el ayuntamiento con el dinero que se sacó de la venta de los espartos. Nos tenemos que remontar por qué y cuándo y por qué del ayuntamiento, y es porque en tiempos del rey Pedro I, el justiciero para nosotros, el cruel que se conoce a nivel nacional, Jumilla pidió que conquistara al rey Pedro I Jumilla para la corona castellana bajo una serie de privilegios. Y entre los privilegios que el rey le dio a Jumilla fue que los montes fueran comunales. Pues el rey don Pedro nos hizo una carta de privilegios que entre esos privilegios los montes fueran comunales, fueran del término municipal de Jumilla y pasaran a ser propiedad todos los vecinos, o sea, el concejo de Jumilla, que es el que administra el dinero que entra al ayuntamiento de Jumilla. Entonces, aquello que sucedió en el siglo XIV, pues sigue estando vigente hasta ahora. ¿Y qué pasó? Que en esos años de la primera mitad del siglo XX, pues a Jumilla todo el dinero que entraba por mediación de la venta del esparto, pues entraba al ayuntamiento, cosa que supuso que el ayuntamiento en unos años llegara a recaudar hasta 14 millones de pesetas, que es una verdadera locura. No nos podemos dar una idea lo que son 14 millones de pesetas en los años 40, porque con esos 14 millones de pesetas el ayuntamiento estuvo muy preocupado dónde lo iba a invertir, no quería que se gastara en cosas que no tuvieran importancia, puesto que era dinero de todos los jumillanos, y entonces se hicieron una serie de obras que siguen la mayoría de ellas estando en pie y teniendo un valor excepcional. Te pongo un ejemplo. Con eso se construyó la Plaza del Mercado tal y como la tenemos hoy en día. Se construyó el Instituto Laboral, que se llamaba entonces, tal y como está hoy en día, y además que fue un referente a nivel de los pueblos de alrededor, porque vinieron muchos internos de fuera de Jumilla para estudiar y para vivir en el instituto interno mientras que estudiaban el bachillerato. Hago también un lavadero público, que ese sí que ya no existe. Se hizo también un pequeño hospital con ese mismo dinero. se construyó el cuartel de la Guardia Civil. Se hizo dentro de educación también un grupo escolar, que en ese grupo escolar lo que hizo fue aglutinar a todas las escuelas que estaban repartidas por el municipio y que muchas de ellas se daban en clases particulares, propiedad de cada uno de los maestros. Y de ese modo, pues se crearon un montón de cosas que siguen estando hoy vigentes y son edificios muy importantes, tanto para la educación. E incluso se empedraron calles con piedra de basalto que se empedraron alrededor de 3,5 kilómetros dentro del término municipal, que de las cuales pues ahora hemos ido quitando esas piedras y en vez de hemos sustituido el basalto, que es una roca muy dura y muy impermeable, donde no se pega nada ni se mancha, y la hemos estado cambiando por tacos de cemento, que bueno, a mi juicio pues ha sido un error, se quedará en un principio más bonitos o más regulares, pero vamos, como la piedra de basalto no hay nada. Bueno, pues llegamos a tener hasta 3,5 kilómetros de piedra de basalto, que ahora solamente nos queda lo que es la parte que va desde el Teatro Ubico hasta la farmacia de Guillén.
La cultura del Esparto fue declarada Patrimonio Material en España.
Sí, la cultura de Esparto hace precisamente ahora un año, en abril, que estábamos para haber hecho un día importante, un día del Esparto a nivel nacional, pero con la pandemia pues ya no hemos podido hacer nada. Pero está declarada desde el año pasado Patrimonio Inmaterial de España. Es que es el primer paso, porque al final lo que se quiere declarar es patrimonio inmaterial de la humanidad, para lo cual ya están trabajando varios países de los limítrofes con el mar Mediterráneo donde tenemos Esparto.
Como has comentado anteriormente, Cayetano, hay que decir que el Esparto tuvo su importancia en Jumilla. De hecho, había muchas fábricas en las que trabajaban picadoras y también el hecho de que hasta no hace muchos meses o un año por ahí había todavía esparteros en los campos.
Muchos de esos esparteros que iban, pues llevaban junto a ellos a su familia, y mientras que él se dedicaba exclusivamente a coger el esparto, la mujer se quedaba en una tienda de campaña que llevaban con un burro y cuidando a sus hijos en esa tienda de campaña. E incluso, pues después de comer y tal, la mujer incluso echaba alguna hora arrancando también el esparto. Entonces eran una serie de familias humildes. Que el esparto le venía muy bien, ¿no? La mujer dentro del esparto ha sido muy importante, sobre todo en la zona de Jumilla. Daba empleo a muchísimas mujeres, ¿eh? En ese aspecto, el esparto y en Jumilla y en el trabajo, la mujer ha sido pionera y ha tenido muchísima importancia, que luego pues nos hemos quejado de que la mujer en otros aspectos, en otros trabajos, está por debajo del hombre. Aquí había muchísimas mujeres que trabajaban en el esparto. Y sobre todo en la zona de Jumilla había fábricas que se hacían cofines, que estos cofines servían de filtros tanto para las almazaras de aceite como para las bodegas, ¿eh? Servían lo mismo para una cosa que para otra. Y todos esos cofines, te puedo decir que se hacían en grandes naves y eso los tejían y los hacían todas las mujeres. Y las fábricas que tenían mazos de pica de esparto, que en Jumilla habían hasta 13, pues era la mujer la que se dedicaba a picar el esparto. No había ni un solo hombre que se dedicara a ese trabajo de picar el esparto.
Pues agradecemos a Cayetano Herrero González, director del Museo Etnográfico y Ciencia de la Naturaleza de Jumilla, esta entrevista. Muchas gracias, muy amable.
Nada, gracias a vosotros por interesaros por nuestra cultura, en este caso especialmente por el espacio.